A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Esta semana vamos a hablar acerca del resultado de la elección de medio término en la República Argentina. Y para hablar de este tema, hemos convocado nuevamente a Juan Valerdi, a nuestro espacio docente y economista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un placer charlar con ustedes otra vez.
Gracias a usted por atender de nuevo el llamado. Elección de medio término en la cual la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, sacó un resultado bastante fructífero para ellos. Digamos que recuperaron terreno en las dos cámaras, tanto así que en el Senado ya el oficialismo no tendrá quórum. Y también en esta elección lo que nos deja es el movimiento de los libertarios con una buena cantidad de votos para hacer la primera elección de ellos, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires. El mapa se pintó de amarillo en esta elección y quería preguntarle a Juan, porque me llamó mucho la atención que el gobierno celebrara una derrota. Si bien comparando las PASO con la elección general, el gobierno recuperó votos y hubo una especie de remontada, ¿por qué celebrar una derrota? ¿Qué pasó, Juan? ¿Fue una estrategia para relanzar la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández o fue una estrategia para opacar el triunfo de Juntos por el Cambio? ¿Qué ocurrió ahí, Juan? ¿Cómo nos podría explicar cuál es su visión de esto?
Bueno, primero la comparación de los valores obtenidos en esta elección hay que hacerla no con el 2019, que fue un gran año para la elección de este gobierno, por eso está en el poder ahora, sino con el 2017, que es la elección intermedia que tuvo el macrismo y que le fue muy bien, y con eso hay que compararlo. Por eso ahora, a pesar de haber ganado por 1.5 puntos en la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio, pierde el control de la legislatura y lo gana el Frente de Todos, porque suma legisladores respecto del 2017. Pero si bien a nivel nacional ganó Juntos por el Cambio de una manera bastante disímil entre distintas zonas, de hecho en el norte del país en realidad ganó Frente de Todos y en el conurbano también, lo importante es que el gobierno pensaba que iba a perder por más puntos, parecido a lo que pensó que iba a ser parecido a las PASO, y el Juntos por el Cambio pensó que iba a ganar por más puntos. Por eso el festejo de Juntos por el Cambio en realidad estaba relativamente opacado respecto a lo que ellos esperaban, y el Frente de Todos estaba más eufórico porque la derrota no fue tan grave y en la provincia de Buenos Aires prácticamente fue un empate técnico. Entonces eso le da un margen para dentro de una elección de medio término, que el peronismo no ha tenido buenas elecciones desde el 2005, le da un alivio y prepara el gobierno para fortalecerse en los próximos 2 años para evitar que en el 2023 vuelva Juntos por el Cambio, lo que sea que se pongan de nombre, ¿no? Respecto de Milei y de Spert, si bien en la ciudad de Buenos Aires han obtenido un porcentaje alto, como es más del 15%, en la provincia de Buenos Aires no fue tanto, fue bastante menos del 10%, con lo cual está cerca de lo que es la izquierda y los extremos se tocan, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de los porcentajes, pero siguen siendo relativamente marginales en el total, excepto en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, donde evidentemente haberle robado 15, 17 puntos al oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, Juntos, le ha cambiado bastante la perspectiva, ¿no? Y puede tener mucha perspectiva de crecimiento ahí Milei y esa fuerza, porque la ciudad de Buenos Aires es un lugar muy especial.
Claro, Esperde en las PASO había sacado 5%, digamos que la izquierda había quedado en la provincia de Buenos Aires como la tercera fuerza, pero esta vez ya en la general, Spert suma votos y saca un 7,7%, y eso hace que quede como la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. Como usted bien dice, también Javier Milei hizo una buena elección para hacer la primera elección, me parece que fue buena. ¿Nos puede llevar a pensar que Juntos por el Cambio va a absorber este movimiento de los libertarios o que en algún momento se van a unir o se van a mimetizar?
Yo lo primero que diría es que el crecimiento de Spert y de Milei de las PASO a las generales que ocurrieron el domingo pasado tiene que ver con votos que se le fueron a Juntos por el Cambio por la aparición de Macri y las cosas que dijo. No tengo duda que es por eso. O sea, esos votos que subió Spert y Milei venían de ahí, de gente que no puede ni ver a Macri a pesar de seguir a Juntos por el Cambio. Por otro lado, Milei y Spert han expresado muchas reservas respecto de Carrió y respecto de una parte del radicalismo, con lo cual si bien Expert y Milei son compatibles con Macri, no necesariamente son compatibles con una parte importante de Juntos por el Cambio, que incluso se ha fortalecido, como es el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, y que tampoco creo que los personajes del radicalismo, como los que hemos visto crecer, digamos, tenga tanta compatibilidad con la extrema derecha que representan Milei y Expert. Así que tengo mis dudas de qué va a pasar respecto de esas dos fuerzas en el 2023.
Sí, no, tal parece que puede ser que también una parte de Juntos se salga de ahí y terminen aliándose con Esper y con Milei. Eso también podría pasar. Y que Juntos ya quede no tan juntos.
Si el Frente de Todos tuviera que tratar de forzar algo, eso sería ideal. La división de Juntos por el Cambio, que una parte se vaya con Milei y Esper, que otra parte se vaya con el radicalismo y la coalición cívica, que otra parte se quede sola. Dividirlo sería ideal, no sé si lo van a lograr, ¿no?
El miércoles pasado, bueno, ayer, para ser más exacto, digo el miércoles pasado porque hay gente que puede escuchar esto el domingo o el lunes de la otra semana, se hizo la concentración de gente para, digamos, festejar la militancia peronista, ¿no? El día de la militancia peronista, y en el discurso el presidente habló acerca de Milei. Hablar de Milei en un discurso, en este acto, ¿quiere decir, es una estrategia lo que estamos hablando nosotros de intentar dividir a Juntos por el Cambio?
Creo que la estrategia de darle presencia a Milei tiene que ver con robarle votantes a Juntos por el Cambio, digamos, que se van por los extremos, en este caso de la derecha, porque el crecimiento de Milei es extremadamente peligroso, porque es como si uno avalara a Hitler para pagar al comunismo, como hizo Estados Unidos e Inglaterra, y después se les convirtió en los que se les convirtió.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Argentina el voto supuestamente es obligatorio, incluso en las PASO, en las primarias, y sin embargo no hay una sanción efectiva para los que no votan. Entonces, no existiendo sanción efectiva de ningún tipo, más allá de la teórica, que creo que incluso son 50 pesos de multa, es algo absolutamente ridículo, el porcentaje de voto del 72% es alto. Ahora, obviamente, como vos decís, siendo el porcentaje más bajo desde que volvió la democracia y siendo que nunca fue efectivamente sancionada la gente por no votar, llama la atención este porcentaje bajo, y para mí tiene que ver con el desentusiasmo que genera en la población el ver que el gobierno actual, el oficialismo, no está tomando medidas más fuertes para detener, por ejemplo, la inflación, los monopolios, los oligopolios, y para, de alguna manera, cuestionar la deuda con el FMI y otras cuestiones que en la campaña del 2019 fueron puestas sobre la mesa como algo que el gobierno iba a encarar profundamente y de manera contundente, y no lo ha hecho. O sea que yo creo que ese ausentismo, que también tiene que ver, seguro, con gente que está desencantada de Juntos por el Cambio por las cuestiones que ha mostrado Macri en los últimos tiempos, que restan votos, pero también seguramente restan gente que vaya a votar, esa combinación de las dos cosas hace que haya más baja votación, combinado con que las elecciones intermedias siempre son menos llamativas o menos importantes desde el punto de vista de la población, ¿no? Pero sin duda que el problema es que la población ve que tanto el oficialismo como la oposición, en mi opinión, están desconectados de los problemas de la gente y están ocupándose de sus cuestiones personales, de sus cuestiones de ego o de cuestiones que tienen que ver con negocios y no con resolverle la cuestión a la gente de manera firme y a largo plazo, no de manera parche a corto plazo.
Claro, sobre eso se le quería preguntar. Siempre se ha hablado desde hace ya un año de un presidente muy débil, de un presidente, de una figura presidencial debilitada por todo lo que ha pasado, por la pandemia, por los errores que ha cometido, por la foto en Olivos, ¿no? En la fiesta de cumpleaños de la esposa o de su compañera, de la primera dama. ¿Cómo ve usted al presidente? ¿Lo ve tan débil como lo ven muchos medios de comunicación o cómo lo percibe usted?
La debilidad del presidente es una construcción de los medios de comunicación masivos de la oposición, como La Nación, Clarín y demás. Y fíjate que hace un año y medio el presidente tenía al inicio de la pandemia un 70% de aceptación y de valoración positiva por parte de la población, cosa que desperdició porque no tomó las medidas de fondo en ese momento, las medidas fuertes que podría haber tomado y heterodoxas como tomaron muchos países del mundo, ¿no? Entonces, ese momento de altísimo nivel de visión positiva se desperdició, y obviamente el desgaste de una pandemia y cuarentena que se estiró mucho en el tiempo, mucho más de lo calculado, generó una caída importante en la percepción de la población respecto del presidente, combinado con una inflación que está rondando el 50-52% anual cada mes cuando se van acumulando los últimos 12 meses. Eso genera una erosión de los salarios, del dinero que tienen los cuentapropistas y la gente que está en la informalidad, de los jubilados y demás, que evidentemente le genera mucho malestar a la población, y obviamente no tiene otro a quien culpar que no sea el presidente, porque ahí uno no puede culpar a un gobernador, a un legislador o a un intendente por el problema de la inflación. Claramente es un problema nacional y es un problema que se puede resolver solo con medidas fuertes del gobierno nacional. Entonces yo creo que la inflación es el problema número uno, por lejos, por encima de temas de seguridad, por encima incluso de los temas de la pandemia y demás. El presidente probablemente pensó que un exitoso sistema de vacunación masivo le iba a mantener su nivel alto, y sin embargo no alcanzó, porque la población, yo creo que mayoritariamente, daba por descontado que eso es lo que iba a hacer el Estado, cuidar a la población y darle vacunación, cosa que no hubiera hecho el macrismo, pero nadie estaba comparando para sentir que en vez de Guatemala hubiera estado en Guatepeor, si hubiera estado mal, ¿no?
¿Qué tan mal le hace a la política, a la sociedad, al rumbo de la Argentina, el tema de la comparación constante, ¿no? De si hay un oficialista dando una entrevista, ya trae los ejemplos de Macri; si hay alguien de Juntos por el Cambio en una entrevista o hablándole a la gente, trae el tema de Cristina y las causas que tiene ella en la justicia y un montón de cosas. ¿Qué tan mal le viene esa comparación, que, digamos, no permite tener un debate de altura?
Bueno, eso en realidad es una forma que ha construido los medios masivos de comunicación, las redes sociales y sobre todo la derecha, para evitar el debate de ideas y para lo que se llama la falacia ad hominem en filosofía, que es cuestionar a la persona por cosas que incluso son inventadas por esos mismos medios de comunicación, como son las fake news o como es la cuestión judicial construida, digamos, falsa, el lawfare. Pero para mí el debate de ideas es justamente lo que no está ocurriendo y lo que está desentusiasmando a la población. Porque como los eslogan de esta campaña, si uno se abstraía de escuchar quién lo estaba diciendo, eran muy parecidos los del oficialismo y la de oposición, apuntaban todos a captar a la clase media indecisa y a decirle las cosas que quería escuchar la clase media sin profundizar, sin de alguna manera planificar un proyecto de país a largo plazo y demás. Entonces, evidentemente, la población tiene dos opciones: o creerle esas superficialidades, o pensar, al final, van quedando todos en el mismo barro y no me definen nada de para qué están ahí. Y lamentablemente eso va abonando lo que construye los medios masivos, las multinacionales de la comunicación y las redes sociales, que es que toda la política es lo mismo y no sirve para nada. Y yo no creo en eso, pero evidentemente las campañas asesoradas por determinado tipo de asesores de imagen no dan resultado. En el caso de Macri, el ecuatoriano, y en el caso de Alberto y esta campaña del sí, del catalán, ¿no?
Es verdad. Le quería preguntar, porque siendo economista obviamente no puedo dejar pasar esta pregunta, y es acerca del tema de inflación. ¿Qué medidas se podrían tomar ahora? O sea, no le voy a decir, deme la solución para curar el problema de la inflación en la Argentina, porque es un problema de muchos años y difícil de resolver, pero en este momento, tal cual está la economía argentina, tal cual está la situación, ¿qué podría hacer Alberto si usted pudiera hablar con él y decirle, podemos hacer esto ya para empezar a frenar la inflación y que no sea tan fuerte?
Bueno, la inflación tiene varias partes muy separadas y muy diferentes. Una de ellas, que está por ahora contenida, pero al costo fiscal de poner mucho dinero, son las famosas tarifas de servicios públicos y de energía. Ahí el Estado no ha congelado las tarifas, como algunos erróneamente dicen, sino que le ha pasado poco del aumento de tarifas a las familias y a las personas físicas, y le ha pasado una parte importante a las empresas PYME y a las grandes empresas, y otra parte se le ha quedado pagándole al Estado como subsidio, porque mantiene el sistema tarifario y aumento de tarifa que construyó el macrismo de la mano de muchas de esas empresas y de los dueños o ex dueños de esas empresas. Eso por un lado. Está resuelto, pero de una mala manera. Por otro lado, tenés algo central, que es los alimentos y bebidas, y esos alimentos y bebidas están en manos masivamente de monopolios y oligopolios nacionales, entre comillas, e internacionales. Esos están abusando de la población porque el gobierno nunca les puso un freno violento o un freno que no sea amistoso, con pacto de caballeros, con muchos buenos modales y demás. Y evidentemente, después de 4 años de un gobierno que jugó fuertemente para monopolios y oligopolios, tanto en los alimentos como en la energía y en los servicios públicos, es muy difícil que ahora los leones, porque les pedimos piedad de los antílopes, sean vegetarianos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas muy fuertes, especialmente con los monopolios y oligopolios que sean más abusivos y tengan más desprolijos sus números. Porque es sabido, y cada vez que la FIP, el Sistema Federal de Recaudación, descubre un lugar donde se hacen facturas falsas para aumentar los gastos y achicar las ganancias, siempre hay empresas grandes nacionales y multinacionales que están usando esa usina de facturas truchas, se llama. Y eso existe permanentemente. Entonces, cuando las empresas de servicios públicos o las de monopólicas y oligopólicas de alimentos dicen que ganan poco dinero o pierden, lo que hay que mirar son esos números. Y para eso tiene que ir el Estado con el Ente Nacional de Recaudación, la FIP, con la Unidad Antilavado, la UIF, con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores y con funcionarios que estén en esos lugares dispuestos a ir al choque con intereses económicos muy fuertes y no estén pensando en venderles consultoría el día de mañana cuando ya no estén en el gobierno o trabajar para ellos. Eso no es fácil de conseguir y con el gabinete actual lo veo complicado.
¿Qué riesgos puede traer meterse uno, digamos, con esa gente? ¿O frenarlos así de la manera como usted lo plantea? Porque, digamos, es como que nadie se atreve a hacerlo.
Bueno, como atrever, se han atrevido. En la época del segundo mandato de Cristina Kirchner lo hicieron. Hubo incluso mucho trabajo sobre el cálculo de los verdaderos costos y beneficios de las empresas y demás. Eso se hizo incluso no solo en cuestiones de alimentos, sino también en siderurgia y en insumos básicos y demás. Se hizo, y se hizo a cara de perro, y se controló bastante la inflación, más allá de que había un 20-25%, ahora estamos hablando de un 50-52% con además un salario real que está deprimido y destrozado. En esa época el salario real estaba entre los primeros de Latinoamérica y ahora está anteúltimo, por arriba solo de Venezuela. Entonces digo, lo que tenemos que pensar es que sí se hizo, y en otro momento de la historia también, y que la situación actual de la Argentina, con los recursos naturales que tiene, la industria y demás, con 42% de pobres y 12% de indigentes, es una situación equivalente a una guerra. Y cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra tuvo graves problemas con sus precios, hizo un control de precios exitoso, muy profundo, por uno de los pocos economistas que vale la pena leer, que es John Kenneth Galbraith. Esa información Estados Unidos la esconde bajo 7 llaves del exitoso control de precios que hicieron, porque obviamente en el mundo que supuestamente vende Estados Unidos hay competencia perfecta en todos lados y eso no hay que hacerlo. De hecho, en abril, la Asociación de Comercio Argentino-Estadounidense se quejó de los precios máximos que había en ese momento y fueron levantados por Kulfat. Entonces digo, hay que tener cuidado con lo que dicen las grandes potencias, con las campañas que harían por los medios si uno se mete realmente en esas empresas y a decirnos que somos Venezuela o Cuba, y vamos a decir, no, somos Estados Unidos en la Segunda Guerra, no somos ni Venezuela ni Cuba, ¿no?
Claro, Nicolás Trotta una vez en una entrevista dijo una frase que me quedó en la cabeza ya hace unos años. Decía, uno no tiene que hacer lo que dice que haga Estados Unidos, uno tiene que hacer lo que Estados Unidos hace.
Exactamente, y en eso recomiendo unos libros muy interesantes de un amigo, que es Marcelo Gullo, que se llama Insubordinación Fundante y que cuenta exactamente eso que acaba de decir. ¿Qué es lo que venden los países centrales como Inglaterra, Estados Unidos, mismo China, Japón, Corea del Sur y Alemania? Lo que dicen que hay que hacer y qué es lo que ellos hicieron para desarrollarse. Y te aseguro que la diferencia es muy grande, en especial con lo que ha vendido Inglaterra y Estados Unidos respecto del libre movimiento de capitales, el libre movimiento de mercaderías, el no subsidio a las empresas nacionales, el no tener déficit, todo eso es exactamente lo opuesto de lo que han hecho ellos para desarrollarse en su momento, ¿no?
Claro, de hecho es tan difícil competir contra la industria estadounidense porque el Estado le da un montón de subsidios a la industria para que se desarrolle. Por eso a países como los nuestros se les hace muy difícil salir y competir en el mercado internacional.
Exactamente, y además, en realidad hoy la competencia fuerte no solo la tenés a nivel industrial con Estados Unidos, sino también con el lugar donde muchas empresas de origen estadounidense han ido a producir a valores mucho más bajos de costo, como China. Entonces tenés en alta tecnología la competencia con Estados Unidos, que ya de por sí está perdiendo con China en algunos sectores, y en lo que es baja tecnología la competencia es con China y con muchos otros países de Asia donde hay empresas multinacionales produciendo a bajo costo, ¿no?
Quiero traerlo de nuevo a la rama política, Hablábamos de, digamos, de una posible o la búsqueda de una ruptura en Juntos por el Cambio con ese tema de los libertarios que pueden cooptar gente de Juntos por el Cambio. Puede haber ahí como una división entre radicales y gente del PRO. ¿Cómo ve la coalición del Frente de Todos? Porque también es un frente, valga la redundancia, muy amplio, donde hay gente como, no sé, desde la Cámpora hasta un tipo como Mansur, que ahora es el jefe de gabinete, que digamos que ideológicamente están en veredas opuestas, o eso es lo que nos da la sensación. ¿Puede sostenerse esta coalición en estos últimos 2 años de gobierno de Alberto Fernández y pelear por una reelección de Alberto o por mantener el poder en el 2023? ¿O de pronto puede ser que con el paso del tiempo y el desgaste natural que tienen todos los gobiernos, esta coalición también se rompa?
Bueno, yo creo que todos nos preguntamos eso, si se puede mantener los próximos 2 años y ser exitosamente ganadora en el 2023, sea quien sea el que vaya de candidato, digamos. Yo tengo mis serias dudas de que Alberto vaya por una reelección en 2023, pero digo, si no va Alberto, lo importante es saber si esa coalición se mantiene. Sobre todo los accionistas principales de esa coalición son Cristina Kirchner y la Cámpora, digamos, y el kirchnerismo, y Massa, digamos, porque después hay una serie de partidos menores que aportan también su caudal y que tienen que ver con el peronismo y con una parte de la izquierda, pero esos dos son los accionistas mayoritarios. Ahora, ¿qué es lo que para mí en los próximos 2 años va a generar tensiones fuertes dentro de esta coalición? ¿Y qué es lo que podría generar ligazón? Empecemos por la más fácil. La ligazón de esta coalición la va a generar cuanto más alevosía y animalidad haya enfrente. Cuanto más Juntos por el Cambio se convierta en una fuerza que no disimula su intención de destruir los derechos laborales, de destruir el sistema previsional, de destruir una parte importante de la industria argentina y demás, entonces lo que está claro es que se están acabando los tiempos del disimulo, los tiempos de las buenas formas, tanto en Estados Unidos, que lo ha mostrado con su embajador en la Argentina, que no tiene ningún tipo de disimulo para decir a qué vienen y qué es lo que va a implicar el acuerdo con el FMI. Y entonces, ahí vamos a lo que puede generar fuertes tensiones adentro del Frente de Todos. Uno de esas cuestiones es el acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI va a tensar las posiciones diferentes que hay de un Massa, que tiene una clara alineamiento con Estados Unidos, de un Mansur, que lo tiene igual o peor que Massa, absolutamente incondicional probablemente, y de un kirchnerismo barra Cámpora de Cristina y demás, que tiene sus reservas de que está dispuesto a firmar con el FMI. Creo que eso va a generar una tensión muy fuerte. Alberto lo estoy dando porque está de alguna manera más cerca de Massa y de Mansur que del kirchnerismo y de la Cámpora, en este sentido. Y ahí va a haber tensiones. De hecho, yo espero que la gente manifieste en el Congreso para no aceptar lo que proponga el FMI si es abusivo y lo que proponga el presidente Alberto Fernández al FMI si es que es algo parecido a lo que anda trascendiendo del FMI. Y lo otro que puede generar tensiones, obviamente, en los próximos 2 años es, dentro de la coalición, ¿quién va a ser el candidato? Yo doy por descontado que no va a ser Alberto. Entonces ahí tenemos a Kicillof, tenemos a Máximo, tenemos a Mansur, tenemos a Massa. Como mínimo esos 4 seguramente quieren competir por la presidencia en el 2023.
Claro, Juan, le quería dar las gracias por este tiempo que nos dio para la entrevista, un análisis completo en lo económico y en lo político, y esperemos que en el futuro lo podamos estar convocando cuando el gobierno haga el acuerdo con el fondo para poder analizar qué fue lo que se firmó.
Perfecto, nos vemos en ese momento, que seguramente va a ser un momento complicado y movido.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off _ y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.